Amable radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar hoy con el tema que empezamos hace una semana sobre el llamado problema del mal. Ante los innumerables males que padece la humanidad, es común la pregunta: ¿por qué Dios los permite? Si tiene el poder de impedir el mal, ¿por qué no lo impide? Es una pregunta inquietante que los creyentes tratamos de responder, enfocando la realidad desde la fe. Veíamos que, de todos modos, en las reflexiones que hagamos sobre el origen del mal, estamos tratando con algo que los entendidos califican de inexplicable, de irracional, algo de lo que la razón no puede dar cuenta. Solo desde la fe se alcanza a vislumbrar una salida para lo que pareciera sin salida. En la charla pasada, comentamos que hay un mal del que no se puede culpar al ser humano. Es el mal que acarrean los desastres naturales, como los terremotos. Pero hay otros males de los cuales no podemos exculpar a los seres humanos: los daños que seres humanos causan a otros seres humanos. La semana pasada solo mencionamos los daños materiales causados por humanos: heridas, muerte y tantos otros causados con sevicia. Podríamos aumentar la lista con los daños morales como la calumnia, la traición, por citar solo dos. Son muchos los horrores causados por decisiones directas o indirectas de seres humanos. Aun en esos casos, surge la pregunta que repito hoy, tomada de Sebue en su libro Creer, en la página 209. Si Dios existe, ¿cómo puede permitir eso? Porque una de dos: o bien puede impedirlo y no quiere, y entonces es malo, o bien quiere impedirlo y no puede, y entonces no es Dios. Porque si Dios existe, no puede ser sino bueno y todopoderoso. ¿Cómo salir de semejante razonamiento? Hasta allí Sebue. Se refiere él al caso del holocausto judío, que se podría pensar agrava más el problema. Pues dice: según la enseñanza bíblica, son el pueblo elegido por Dios, el pueblo de la alianza, con todo lo que ese término implica de amor preferencial. Sin embargo, su destino histórico ha sido pagar bien caro el enigma, entre comillas, de esta elección. Si la historia de la humanidad es una historia de sufrimientos, la suya constituye un caso de exacerbación, de horrible conversión de la elección en maldición. ¿Cómo pueden los judíos seguir creyendo en un Dios bueno cuando ese Dios parece particularmente ensañado con su pueblo? Hasta allí se fue. Vamos a dedicar este programa al caso del holocausto del pueblo judío, nombre con que se conoce al exterminio de los judíos planeado por los nazis. También a ese horror lo conocen con el nombre hebreo de la Shoah, que significa la catástrofe. Los horrores de la persecución nazi al pueblo judío han sido materia de conferencias, de libros, de por lo menos 100 películas. La pregunta que en todas flota en el aire es: ¿dónde estaba Dios mientras los judíos sufrían? Para esta charla me voy a basar tanto en los comentarios de Sebue en su libro Creer, como en un artículo de Hans Hermann Henrichs, publicado por el Consejo Internacional de Cristianos y Judíos en su página de internet, y en otro publicado por el filósofo francés Paul Clavier, especialista en filosofía de la religión. Los tres se refieren al pensamiento del filósofo judío Hans Jonas. Hans Jonas, quien sufrió el asesinato de su madre en el campo de concentración de Auschwitz, pronunció más de una conferencia sobre la idea o concepto de Dios después del horror de ese campo de concentración en el que murió su madre. Analiza si la idea que se tiene de Dios todopoderoso y bueno se debe cambiar después del sufrimiento del pueblo judío en el Holocausto. Los escritos de Jonas sobre filosofía de la ciencia y sobre ética no lo presentan como un fiel creyente. En ellos se refleja más bien la actitud de un escéptico que en su pensamiento no ha encontrado lugar para Dios. Sin embargo, la idea de Dios nunca lo abandonó, como se ve en la conferencia que sobre el asunto de Dios y Auschwitz pronunció ante una gran audiencia de alemanes católicos en la ciudad de Múnich. La intención de Jonas en su conferencia, según lo dijo entonces, era contribuir con su voz de judío en tiempos de oscuridad y exonerar a Dios de la responsabilidad del mal en el mundo, por lo tanto, del horror de Auschwitz. Vamos a examinar si un judío, víctima de los horrores de los campos de concentración nazis, nos puede ayudar a resolver la inquietante pregunta sobre la responsabilidad de Dios en esos sucesos que otros consideran sin respuesta. A este propósito, recuerdo ahora una de las películas sobre la Shoah o Holocausto llamada God on Trial, Dios en Juicio, presentada en televisión el año 2008. El argumento se inspira en una leyenda, según la cual uno de los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz propone que se juzgue a Dios por haber fallado en el cumplimiento de su alianza con el pueblo judío. Toman parte prisioneros de diversos oficios. Todos exponen argumentos tomados de la historia, de la ciencia, de la teología y de su experiencia personal. Recordemos brevemente algunas intervenciones en ese juicio a Dios. Como un rabino afirma que una corte rabínica debe estar compuesta por 3 jueces, un exprofesor de leyes se ofrece como presidente de la corte. El rabino, que es también un académico, es nombrado padre de la corte. Otro se ofrece de fiscal. Ante la acusación a Dios de abandonar a su pueblo, el defensor arguye que Auschwitz se puede entender como una prueba de Dios. El fiscal responde que ¿por qué si Dios es tan poderoso no ayuda a su pueblo? El llamado padre de la corte responde que Dios dotó de libre albedrío al ser humano, que la mente de Dios no se puede conocer y todo lo que ellos pueden hacer es confiar en él. Pide luego a uno de los prisioneros que lea el Salmo 81, en el que se menciona la promesa de Dios a su pueblo. El Salmo 81, en el versículo 11, dice: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te hice subir del país de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. En el versículo 12 dice: Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Yo les abandoné a la dureza de su corazón para que caminaran según sus designios. Leído el Salmo, el presidente de la corte argumenta que aun aceptando que Dios esté castigando a los judíos, el castigo no es proporcional a los crímenes que hayan podido cometer. El padre de la corte responde que los castigos de Dios no siempre son proporcionales y sugiere que el holocausto puede ser una purificación. No comento el final de la película por si ustedes tienen la oportunidad de verla en la televisión. Espero que estas charlas sean de ayuda para asumir una posición en el llamado juicio a Dios. De todos modos, ante los horribles sufrimientos de los judíos durante el Holocausto, el tema de la ausencia de Dios en su auxilio es intrigante y es comprensible que haya sido tomado para conferencias, libros y películas. Vayamos a la conferencia de Hans Jonas, al que cita el padre Sebue, el filósofo judío cuya madre fue víctima de Auschwitz. Aseguró Jonas en su conferencia que resolvió tratar este tema con temor y temblor. Dijo que se atrevió a tratarlo porque se creía en deuda con las que llamó las sombras de las víctimas del Holocausto. Y añadió que quería responder de alguna manera a sus gritos al que llamó un Dios mudo. Gritos, dijo, desvanecidos hace tiempos. Hermann Henrichs interpreta en su artículo la fuerte expresión Dios mudo, que utiliza Jonas, como un eco de los lamentos de las víctimas que claman a Dios en los labios del sobreviviente Hans Jonas. Jonas pregunta en su conferencia: ¿qué ha añadido Auschwitz al miedo y a los horribles crímenes que los seres humanos pueden cometer y siempre han cometido contra otros seres humanos? Y afirma que las respuestas tradicionales, que se remontan al tiempo bíblico de los macabeos, no se aplican ya a la cuestión de Dios frente al sufrimiento humano. ¿A qué se refiere su mención de los macabeos? Recordemos el sufrimiento de los judíos, defensores de su libertad religiosa y política, cuando fueron perseguidos por los reyes seléucidas, como se narra en la Biblia, en el libro de los Macabeos. El autor de ese libro no solo narra una historia de las guerras de su tiempo, sino una historia religiosa. Interpreta las desgracias de Israel como un castigo por sus pecados y afirma que fue la asistencia de Dios la que salvó al judaísmo. En el segundo libro de los Macabeos, se interpretan las persecuciones a Israel como una manera misericordiosa de Dios de corregir a su pueblo. Tengamos presente esa explicación del libro de los Macabeos, según la cual los sufrimientos del pueblo de Israel eran un castigo por sus pecados. Interpreta el autor que Dios utilizaba ese medio para corregir a su pueblo. Para Hans Jonas, esa interpretación del sufrimiento del pueblo judío del tiempo de los Macabeos como castigo por sus pecados no es aplicable a la Shoah, a la terrible experiencia del Holocausto. En palabras de Jonas en su conferencia, el Auschwitz devorador hasta de niños inocentes no conoció nada de eso que el libro de los Macabeos atribuye a la misericordia de Dios para corregir a su pueblo. Añade Jonas que no hubo ninguna señal de nobleza humana en el trato a los judíos destinados a sufrir la llamada solución final por los nazis, que era el exterminio total del judaísmo. Tampoco había ni una huella de nobleza en esos esqueletos espectrales que sobrevivieron para ver la libertad. Cuando Jonas menciona esto, sin duda recordamos esas imágenes sobrecogedoras de esqueletos vivientes que encontraron los aliados en la liberación de los campos de concentración. Propone Jonas que, como para los judíos, Dios es el Señor de la historia, lo sucedido en el campo de concentración de Auschwitz invita al creyente judío a examinar el concepto tradicional de Dios, que como Señor de la historia interviene en su desarrollo. Según Jonas, lo acontecido en la Shoah añade a la noción judía de la historia una nueva dimensión que no se tiene en cuenta en la teología judía tradicional. Se pregunta Jonas, ¿en qué condiciones de la historia es posible algo como Auschwitz? Se refiere a cuál debe ser el papel de Dios, Señor de la historia, en un momento así. Jonas responde que un Dios que gobierne la historia e interfiera en el curso de los sucesos no es aplicable a la historia del Holocausto. A Jonas le parece que en el caso de Auschwitz hay que reexaminar la relación de Dios con la historia, lo mismo que el concepto tradicional de Dios creador. Para descartar que Dios, como Señor de la historia, debiera intervenir para impedir el Holocausto, Jonás recurre a un mito que él imagina sobre la actitud de Dios frente a su creación. Lo que propone es una reinterpretación teológica del Génesis. Según Jonás, en el principio, por razones que no podemos conocer, Dios resolvió correr el riesgo de crear diversidad de seres. Dios eterno habría corrido así la aventura de ingresar a las dimensiones del espacio y del tiempo sin reservarse nada para sí. Dios creador habría tomado la decisión de permitir que su creación funcionara por sí misma, no interferir para corregir posibles errores de esos seres creados. De manera que, según la interpretación de Jonás en su mito, Dios renunció a usar su poder para permitir que el mundo funcionara por su cuenta, sin su intervención. Según la interpretación de Jonás, Dios decide que las criaturas funcionen solas, renuncia a intervenir. Como dice Sebué en la página 210 de Creer sobre el pensamiento de Jonás, para que el mundo pudiera existir por sí mismo, Dios renunció en cierto modo a su ser propio. Hasta allí las palabras de Sebué. Ahora bien, ser todopoderoso es propio de la naturaleza de Dios, según lo entendemos los cristianos. En el mito de Jonás, Dios, por decisión propia, deja de ser todopoderoso. Sebué observa que, según Jonás, para que la bondad de Dios sea compatible con la existencia del mal, es necesario que no sea todopoderoso. Más exactamente, es necesario que Dios haya renunciado al poder. Y cita Sebué la frase de Jonás: en el simple hecho de admitir la libertad humana reside una renuncia al poder. En una conclusión que despierta perplejidad, en mi opinión de Jonás, para que el mundo pudiera funcionar libremente, Dios tuvo que renunciar a su ser, despojarse de su divinidad por bien del mundo. Dios deja en ese mito inventado por Jonás de ser todopoderoso. Eso no lo podemos aceptar los creyentes cristianos. Dios dejaría de ser Dios. En lo que sí podríamos estar de acuerdo es que Dios, al crear a los seres humanos libres, en alguna forma se autolimitó en el uso de su poder. Como todopoderoso, podría intervenir para que los seres humanos no se portaran mal. Pero si lo hiciera, dejaríamos de ser libres, y Dios nos creó libres. Y algo más en este misterio. Parece que Dios se sometiera a la experiencia dolorosa de que sus criaturas le desobedezcan, se aparten del camino que Él les ha diseñado para llegar a la felicidad de la vida eterna. El mito de Jonás presenta a un Dios que sufre, quizás tomando literalmente de la Biblia las expresiones de un Dios que se queja, se arrepiente y se desilusiona del comportamiento de su pueblo escogido. Para Jonás, si Dios se sintiera afectado por lo que sucede en el mundo, eso significaría que Dios estaría en una situación de cambio. Diríamos que es afectado por lo que sucede en el tiempo. Es importante que recordemos algo que explicamos en el programa 23. Si queremos hablar de Dios, que es el absoluto, el totalmente otro, distinto a los seres que conocemos con nuestros sentidos, nos vemos obligados a usar imágenes, a usar metáforas. No podemos describir a Dios con palabras humanas, sino a partir de lo que conocemos en la naturaleza sensible y en el comportamiento humano. Decimos, por ejemplo, que Dios es justo, pensando en una justicia humana que es la que conocemos, una justicia que no falle. Tenemos que decir que es infinitamente justo, porque la justicia humana que conocemos es limitada y a veces falla. Decimos que Dios se alegra, que Dios sufre con nuestros pecados, sabiendo que Dios es inmutable. Nuestro lenguaje sobre Dios no puede corresponder a la perfecta realidad que es Él. Pero creemos que Dios se ha relacionado con el ser humano. Y como hablar de religión es hablar de las relaciones de Dios con el ser humano, lo tenemos que hacer con nuestro lenguaje humano. Es lo que tenemos. Jonás llega a un punto crítico cuando se aparta de la tradición teológica judeocristiana y niega la omnipotencia de Dios. Piensa que ser todopoderoso no es compatible con otros atributos de Dios, como la bondad absoluta. Por lo tanto, según Jonás, se debe quitar la omnipotencia del concepto de Dios. Deja, sin embargo, un resquicio para no negar del todo la teología judía. Sostiene que no ser omnipotente fue una decisión libre de Dios. De manera que Dios podría volver a tomar la omnipotencia como atributo suyo cuando quisiera. Pero se encuentra con un problema insoluble cuando llegue a tratar el problema del mal, como sucedió en Auschwitz. Volvería a surgir la pregunta formulada de otra manera. Si Dios pudo volver a tomar su omnipotencia, ¿por qué no lo hizo para salvar a su pueblo? Terminaremos de examinar las ideas de Jonás en la próxima charla, espero. No sé si alcance a terminar de tratar en esa charla el tema de Dios y el problema del mal. Seguiré el tiempo que sea necesario. Estuvimos con ustedes, Rosita de París en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la preparación y conducción del programa. Muchas gracias.